Hi, this is Desi from the Hollywood Crime Scene Podcast, and I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise, from the legendary monsters that keep you up at night to the under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives. Discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 22 de octubre de 2021.
Se tardó la reunión de seguridad. Muchos temas. Además, vamos a salir de gira. Vamos a la montaña de Guerrero. Pero no tenemos ninguna exposición, de modo que vámonos a las preguntas.
El día de ayer mencionó que en el viaje que hará del Consejo, para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas relevantes iba a ser el combate a la corrupción. En México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que se supone que coordina a los actores sociales y a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, este órgano ha estado, un poco olvidado y desocupado por la ex secretaria Irma Eréndira. Y pues bueno, señor presidente, preguntarle si no cree que echar a andar este sistema de manera correcta y fuerte sería un gran instrumento para ayudarlo en el combate a la corrupción.
Sí, mire, existe la Secretaría de la Función Pública, que tiene esa tarea, cuidar que no haya corrupción. Y lo mismo en el Poder Judicial, más que nada en el Ejecutivo, pero en la Fiscalía, existe una Fiscalía Anticorrupción que tiene autonomía, que es independiente, y están trabajando tanto la Función Pública como la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
¿Y sobre el sistema específicamente?
Sí, creo que podría iniciarse. Todo esto es herencia todavía del periodo neoliberal, de cuando se simulaba que se combatía la corrupción y se pensaba en crear aparatos. Se creó este Consejo Anticorrupción, incluso la misma Fiscalía Anticorrupción, pero cuando se crearon estas oficinas, estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave, porque en el gobierno de Salinas se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Una de nuestras reformas fue orientada a que la corrupción sea considerada un delito grave y que quien lleva a cabo actos de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso ya está en la Constitución. No estaba, pero ya habían hecho los órganos y no había sanción para quienes cometían ilícitos, quienes robaban el erario. Entonces, nosotros estamos trabajando básicamente con la Función Pública, que es lo que corresponde al Ejecutivo.
Pero esa corrupción, presidente, se sigue generando mucho en los municipios y en los estados.
Sí.
Se escudan mucho en que es recurso municipal, en que es un recurso propio. Y de repente, ahorita que vimos salir muchos alcaldes de sus administraciones y entran nuevos alcaldes, empezamos a ver destapes de los 5,000 aviadores, las obras mal hechas y cosas por el estilo. Sin embargo, señor presidente, no los castigan. Y eso es, a mi punto de vista, creo que al punto de vista de muchos, pues algo que afecta demasiado a la credibilidad de que se está combatiendo la corrupción. Y por eso traigo el tema del combate del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde participan ciudadanos con las autoridades, y que se supone que el fin es investigarlos y sancionarlos. Si no funciona, pues ¿para qué está ahí también? Entonces, a ver, señor presidente, aunque sea un delito grave en este momento, por ejemplo, si hay algún dato de algún funcionario que ya haya sido castigado por corrupción y que le hayan implicado esta reforma que impulsaron.
Sí, es que primero se tiene que tomar en cuenta que existe independencia de los poderes en los estados. Hay autonomía. Existen en los estados también fiscalías anticorrupción. Se crearon en el sexenio pasado, pero pues no han dado resultado. Hay que buscar que funcionen, y esto es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar cada vez más. En el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la fiscalía. Y hemos presentado, yo creo que unas 200, 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar, porque no solo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales servidores públicos, sino también de particulares, por ejemplo, los factureros, los que cometen delitos fiscales.
Usted se ha referido al aspiracionismo que padecen algunos sectores como una fórmula falsa que genera individualismo rampón, egoísmo, clasismo y racismo. Pues hace unos días atrás, en redes sociales, vimos un claro ejemplo de esto con un famoso conferenciante de nombre Carlos Muñoz. Y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba en el salón.
Pues sí, es toda una corriente de pensamiento. Cuando hablo de Cuadri, o de Calderón, o de Salinas, o de Diego, de Fox, etcétera, etcétera, pues no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos. Es que así como ellos piensan, y son libres, y también esto aplica para los periodistas, intelectuales, académicos, así piensan muchos. Es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos. Es el pensamiento conservador. Tiene un fundamento. Unos nacen para hacer fortuna, son afortunados. Y otros para vivir en la pobreza. Esa es la ley de la vida, sostienen. Es un poco esto que estás planteando. Pero no es esta persona, o sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso. Y pueden hasta pagar para irlos a ver o escuchar. Y se sienten muy bien. Pero está en todos los niveles. Acuérdense de Jorge Castañeda, cuando se refiere a Putla, Oaxaca. Estamos hablando de una gente que yo creo que tiene doctorado, que se formó en el extranjero, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Entonces ofende a un pueblo llamándole, no sé cómo, pues, arrabalero. O sea, pero será a todos lados. Acabo de ver en las redes a un sacerdote igual que este conferencista. No son así todos los sacerdotes, porque no podemos generalizar. Ni son así todos los pastores. Pero busca lo del sacerdote, hablando de Juárez. Lo mismo, de manera racista, pero es hoy. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia, sobre todo los jóvenes.
Pedirle su opinión respecto a lo que usted comentaba ayer del tema de la UNAM. Ayer se hizo una polémica tremenda con eso.
Mire, yo respeto, ¿no?, las opiniones y también siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. De ejemplos hay muchos. Imagínense un rector que todavía tiene mucha influencia, Narro. Se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, ex rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de salud, acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. Estamos hablando de el rector. Claro, no todos los maestros, afortunadamente, están así. Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados. Lo silenciaron. Y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida. Y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. De todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México, y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. Siempre voy a decir que hay honrosas excepciones. El movimiento de los jóvenes del 2012.
Del 99, ¿no, presidente? El 132, yo soy 132.
El 132. ¿Dónde surge?
La Ibero.
En la Ibero.
Supuestamente una universidad bien, ¿no?
Sí. ¿Y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces?
Narro.
Entonces, que no se enojen. Además, qué bueno que hay polémica sobre esto. Porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia. No, y no todos, ¿eh? También aclarando. Son así, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Yo quisiera que hubiesen más economistas de la UNAM en el gobierno, más abogados de la UNAM en el gobierno. No hay, están en los despachos. Se perdió la emoción social. Entonces, hay que polemizar también sobre esto. Y no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada use esto, ¿no?, para decir que ahora estoy ya en contra de la UNAM. Entonces, han dicho tantas cosas. Tengo mi conciencia tranquila. Ya envié la carta, ya la recibieron. y vamos a esperar la respuesta formal.
Es que es el trabajo de ellos.
Es que es increíble de que se esté aplicando una vacuna o dos o tres masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento porque no están en fase de prueba. Si no, ¿por qué la aplica México o cualquier otro país? ¿Y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo? Porque la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos dicen aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, que porque no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país, y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud, porque les estamos pidiendo desde hace 6 meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas, y no lo han hecho. ¿Por qué se quedan callados? Que es muy fácil decir, es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya les envié un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver. Eso es lo que yo respetuosamente les planteo. Y eso es lo que les digo en la carta. Es decir, ya resuelvan, porque son millones de personas que han sido vacunadas y que ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud no les ha dado el visto bueno a esas vacunas. Pero además, vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan, que protegen. Nosotros tenemos muestras de personas que han sido vacunadas en México, qué tipo de vacunas, y si se vuelven a infectar, y si se hospitalizan, incluso si fallecen, vacuna por vacuna. Y en ningún caso son muestras, ¿no? Hemos tenido problemas de que una vacuna no autorizada por la Organización Mundial de la Salud haya causado un daño mayor. No tenemos eso. No, ya dije, es decir, ya, es que en todos lados hay burocracia.
Gracias, presidente. ¿Cómo sigue de su lesión de ayer?
Ya estoy mejor. Sí, es un desgarre. Es que para el deporte en general, antes de entrar al campo, antes de un partido, antes de ejercitarse, hay que calentar, hay que estirarse. Eso en general, todos, los jóvenes, incluso los deportistas profesionales. Porque si no, entra uno en acción y pueden haber desgarres, que el músculo no está ejercitado. Más cuando ya tiene uno cierta edad. Entonces llegué y calenté, nada más. Lo más recomendable es correr un poquito en el béisbol y luego estirarse y ya luego jugar. ¿Qué pasó? Que me puse a jugar primera base, todo muy bien, anoté una carrera, luego vengo la segunda vez al bat y toco la bola y sale de foul. Pero ahí, por el instinto, ¿no? Porque pues eso no se olvida, el esfuerzo. Y ahí me desgarré un poquito aquí. Y todavía batié y macaneé, pero ya llegué a primera y ya no pude seguir. Y en estos casos lo que recomiendan pues es hielo y reposo. Pero ya, está bien todo. Y además estoy contento. Primero porque jugamos con el equipo de veteranos. Todos de la misma edad, o más o menos, porque es de 60-70. Y no es lo mismo en el béisbol y en ningún deporte el que tiene 61 al que tiene 68. Ahí el que tiene 61 y es pitcher le camina la bola, la tira duro todavía. Y pero es una generación. Es muy interesante. Hace uno deporte, se quita uno un poco de tensión y ve uno a amigos, ¿no? Además, que me sentí muy bien. Cogí un fly también, difícil. De ahí no había desgarre. Salió, se le llama en el béisbol, un palomón y lo agarré. Pero lo que más me compuso, lo que más me alivió, fue el juego de los Dodgers. Porque fue dirigido a ellos.
Hace unos momentos el INEGI da a conocer que la inflación anual se ubica en 6.12% con este último reporte. Preguntarle qué podría hacer el gobierno. Se reporta en parte que es porque se acabó el subsidio en 18 ciudades después, como parte de estas tarifas eléctricas de verano. No. Sé que es una tarea del gobierno, del Banco de México, pero el gobierno, ¿qué podría hacer para evitar que siga incrementándose la inflación?
Estamos procurando que no aumente la inflación, porque eso afecta la economía popular. Esto tiene que ver más con dos fenómenos, ¿no? Uno, el que se redujo la producción mundial y se encarecieron alimentos, productos, por ejemplo, el maíz, el acero, el transporte de mercancías por barcos. Eso es mundial, han aumentado los precios. Y lo otro, que también nos impacta, aunque tiene su parte buena, es de que se soltó bastante dinero en Estados Unidos para reactivar la economía. Entonces se calentó la economía. Hay circular, hay dinero, hay mucha demanda.
y hace falta más oferta. Entonces, esto creo yo que es lo que está impactando. En general, está sucediendo lo mismo en Estados Unidos. Los economistas nuestros de Hacienda sostienen que es transitorio. De todas formas, vamos a seguir cuidando que no haya aumentos de precios sin justificación. Lo que hicimos con el gas ayudó, porque el gas es un insumo que aumenta los precios si se descontrola su costo. Lo mismo en el caso de las gasolinas. Y no es cierto de que no haya subsidio a la luz.
Me refiero a este programa de tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades.
Que en todos lados.
Se concluyó el programa.
No se quitó. En todos lados. ¿Quién dio esa información?
El INEGI.
Ah, pues no tiene los datos. Pero nosotros estamos apoyando a todos los estados. Se les mantiene un subsidio. O sea, la luz no ha aumentado, lo puedo probar, en términos reales. Ni las gasolinas, ni el diésel. Donde tuvimos el problema fue en el gas. Y ahí es donde estamos interviniendo. Pero yo considero que va a ser un asunto transitorio, pasajero, y que vamos a tener pronto una disminución en inflación.
Quería preguntar la situación en la refinería de Tula. Se reportó hace unos días que había bloqueo de maestros y había parado la refinería. ¿Sí ya se normalizó la actividad? ¿O sí, continúa este bloqueo?
Sí, no tenemos reporte de problemas. A lo mejor es por el combustóleo, por el bloqueo que hay.
¿Había un bloqueo de maestros?
En Michoacán, sí. Y eso impide que el combustóleo que se produce en Tula se pueda llevar al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por tren. Entonces, como existe ese bloqueo de los maestros, que ya se está resolviendo, porque decidimos pagarles las quincenas que se les quedaron debiendo. Entonces, ya di la instrucción de que se les pague todo. Ya se empezó a pagar, pero eran, creo, 4 o 5 quincenas. Ya les empezaron a pagar. Ya di la instrucción de que la semana próxima, a más tardar, se termine de pagarles todas sus quincenas. Nada más que quiero, y se lo pido a los maestros de Michoacán, que nos ayuden para que no vuelva a pasar lo mismo. Porque te manda el dinero y lo usan los gobiernos para otras cosas y no pagan a los maestros. Entonces, ¿qué propongo? Si nosotros pagamos de manera directa, si hay una nómina, como existe para pagarle a los maestros federales, ya no habría problema, porque no tendríamos que mandar el dinero al gobierno del estado y que en un apuro se use ese dinero, como se hacía con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque se enviaba el dinero y lo usaban para otras cosas. Entonces, le mando a decir, convoco, hago un llamamiento respetuoso a los maestros de Michoacán, de que se acepte, y eso es a todos, de que se les entregue una tarjeta, un monedero electrónico del banco, del bienestar, personalizada, va a su cuenta, así ya no hay intermediarios. Y no voy a dejar de decir que existe una oposición a que se pague de esta manera y que no solo es de las autoridades estatales, también de una red que hay que paga en efectivo a maestros. Entonces ya no queremos eso. El dinero en efectivo es una tentación. Entonces no queremos eso, porque no queremos la corrupción. Y también no queremos que haya, ¿cómo se le llama a los que cobran sin trabajar? Aviadores, que tienen 1, 2, 3, 4 plazas. Eso no.
Presidente, también hay sectores que continúan cuestionando lo que es la Estrategia Nacional de Vacunación, difundiendo desinformación e infodemia. La pregunta sería, ¿cómo se puede revertir esta constante campaña en contra de los avances de la vacunación? Y si usted considera que son intereses políticos o económicos detrás de esto.
Pues sí, hay intereses políticos, pero es normal eso, más en una transformación. A veces nos preocupamos más de la cuenta, ¿no?, de lo que hacen nuestros adversarios, los opositores. Pero primero pues están en su derecho. Imagínense que sean paleros. Ya no estamos en el tiempo de antes, que había una oposición palera, ¿no? Pues tienen que oponerse. Nada más que tienen que hacer críticas constructivas, pero ejercer su libertad. Y yo tengo que agradecerles mucho a los opositores de que no se ha optado por la violencia, que son columnas en periódicos, programas de radio, de televisión, insultos en medios convencionales, en las redes sociales, pero no pasa de ahí. Esto es muy bueno, porque cuando ya hay odio, violencia, pues ya hay descomposición. Eso no existe en México. Sí hay unos corajudos ahí, pero no pasa del cuestionamiento, de la crítica, y la transformación va y es profunda. Imagínense cómo cae. Pónganse a pensar, si habían 100 corporaciones que dominaban y que mantenían privilegios y de repente ya no los tienen, no se les afecta en nada, pero ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público, o tienen que pagar impuestos que no pagaban, o el aceptar de que existen los pobres y que hay que ayudarlos. Choca el que se entreguen becas, el que se tengan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que se atienda a los jóvenes. Pues eso les molesta muchísimo. Vienen aquí, ternuritas, aquí enfrente, vienen con una mantita. ¿No puedes poner la foto de la manta que saca Claudio y el que era de la Coparmex? les prestaron ahí, lo de la oposición, una manta, digo, un espacio para tomarse una foto. La van a ver ahora. Pero eso está bien, hasta lo del Frena, ¿no? Más que no aguantaron, pero se portaron bien. Vinieron aquí, instalaron sus casas de campaña y ya. O sea, no, a ver si no tienen la foto. Que nos van a ganar en el 24. Si viene la revocación del mandato en marzo, ¿para qué esperan tanto tiempo? Miren, ese es. Pero no es Claudio X. No, el que se agrupe el conservadurismo, pues es normal. Y es fuera máscaras. Hay que informar, orientar, concientizar. Ya me tengo que ir. Ya es la tercera llamada.
La mañanera en 20.
Por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.